Muchas gracias, Gonzalo Zaballo, para actualizarnos la información. Gracias por ponernos un poquito al día de todas las cosas que pasan en cualquier parte del mundo aquí en la cadena COPE. Nosotros seguimos haciéndole la cobra a las malas noticias. Nos fijamos en historias humanas, en cosas reales que suceden en cualquier parte del mundo. Aquí las preparamos, las escribimos y te las contamos. Y sobre todo lo que más me gusta es demostrarte que a pesar de todo, la vida mola un montón. Fíjate, en esta segunda calle positiva, te quiero contar la historia de Alexandra Lobo. Con tan solo 4 meses, recién declarado el estado de alarma en Estados Unidos, a la pequeña le diagnosticaron cardiomiopatía dilatada, una grave enfermedad coronaria, además, que produce debilitamiento del músculo cardíaco. Para que me entiendas, esto lo que hace es reducir su capacidad de bombear sangre. Bueno, intentaron solucionar su enfermedad con medicamentos y viendo que no daba resultado, los médicos decidieron derivarla al Hospital Infantil Kravis en Nueva York. Se dieron cuenta de que solo un trasplante de corazón lograría que la bebé pudiera sobrevivir. Claro, 4 meses después, el equipo médico halló un corazón para la niña, pero había un problema. El donante tenía un tipo de sangre que era incompatible. Y fue entonces cuando el equipo médico del hospital se le concedió una bombilla e idearon una operación casi imposible que consistía en cambiar el tipo sanguíneo a la niña. Pese a lo peligroso de la operación, fue todo un éxito. Y no es para menos, después de haber pasado la mitad de su vida en un hospital, la pequeña Alexandra se encuentra en su casa descansando con sus padres. La historia de Alexandra fue un impulso de optimismo para el personal sanitario de Nueva York, que en los meses más duros de la pandemia, cuando no paraba de subir la cifra de muertos, tenía en Alexandra una fuente de inspiración.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 3 de septiembre de 2020. Hacemos radio en directo. Y fíjate, yo creo que lo más importante para un comunicador es que su mensaje llegue a un receptor. Esto hay quien puede pensar que, bueno, que solo es importante para los que trabajamos en un medio y de verdad que no es así. Yo creo que comunicar es una función que hacemos todos a diario y para hacerlo bien hay que saber cuáles son los puntos más importantes que hay que controlar. Bueno, pues en unos minutos te vamos a dar estos detalles que te pueden ayudar en cualquier momento de tu vida. Álvaro Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tienes toda la razón. Saber comunicar nos puede ayudar en nuestro trabajo a la hora de explicar una idea, por ejemplo, en las reuniones con nuestros amigos o incluso hasta para ligar. No es cuestión de tener mejor o peor voz o contar con un don especial. Consiste más en prepararse y saber cuál es el mensaje que queremos trasladar. Enseguida vamos a conocer cuáles son las claves por alguien que sabe mucho de esto.
Genial. Estará interesante la charla que vamos a tener. 5 y 7 y 4 y 7 en Canarias. Vamos a ver cómo viene el tiempo para esta jornada. Óscar Sanz, buenos días.
Óscar Martín, buenos días. Buenos días, Pulpo. Buenos días. Para hoy jueves se espera un tiempo habitual para la época. En la mayor parte del país se prevén cielos poco nubosos o despejados. Quizás, eso sí, lluvias débiles en el litoral central catalán y en Mallorca. Y un aumento en las temperaturas diurnas. Este ascenso será más notable en el Golfo de Cádiz y en el interior del Cantábrico. En el resto del país esperan pocos cambios, manteniéndose los valores normales para la época. Pueden llegar incluso a superarse los 34-36 grados en zonas del Tajo, en Guadiana y Guadalquivir.
Muchas gracias, Óscar. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Recibimos un montón de audios y nos encanta recopilarlos y hacerlos sonar.
Buenos días.
Hola.
Ponedores.
Buenos días.
Encarni de Valencia.
Hola, Encarni.
Con Sergio. Pronto en el curro. Os doy los buenos días a todos los ponedores de España.
Buenos días, ponedores.
Muchas gracias.
Os mando un saludo desde Inglaterra.
Olé.
Mi nombre es Javi.
Hola, Javi.
Madrileño, murciano al 50%.
Qué bueno.
Un abrazo fuerte para todos.
Muchas
buenos
gracias,
días,
Javi.
Pulpo. Hola. Desde Callosa de Segura, haciendo redes para esos obreros que trabajan en la obra para que tengan su seguridad.
Seguridad.
Buenos días.
Qué grande.
Ponedores.
Hombre.
Ponedero, ¿cómo estáis? Aquí José Luis Torrente. Hoy sin novedad en ningún lado. Pero ¿cómo va a haber novedades si estoy yo protegiendo las ciudades y todo el país de España? buenos días y soy Paredo.
Muy bueno, muchas gracias. 662-942-605, mensajes que puedes mandarnos ahora como una nota de voz en el WhatsApp, normal y corriente, lo digitalizamos y lo pasamos a la antena para mañana, ya para mañana, viernes, para escucharlo mañana. Así que si te animas, 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos preparando las cosas de mañana viernes y digo, bienvenido a viernes. Esto no puede ser. Son las 5 y 10. Hay un montón de ponedores que están dando la bienvenida, Álvaro. Por ejemplo, Caleta Paula, que nos está escuchando desde Javia, desde Alicante. Nos da los buenos días y tu bienvenida.
Pues mira, me vas a permitir también dos cosas. La primera, dar las gracias a todos estos ponedores que me están acogiendo. Y luego leer dos mensajes de dos compañeros míos que han visto el mensaje en Facebook y me desean suerte.
¿Ah, sí?
Celia Hernández dice, el mejor compañero que se podía tener con Álvaro, risas aseguradas. Bien. Desde Trujillo, Cáceres.
¡Olé!
Y Alejandro Ochoa, que esto lo hace con un poquito más de gracia. Mucha suerte, Álvaro. Cuando hay talento solo pueden salir cosas buenas. Nos vemos en una discoteca cuando abran o cuando el Madrid gane la 14ª. Aquí hay que explicar que yo soy del Atlético de Madrid.
Ah.
Y entonces, bueno, pues como sabe que tú eres muy del Madrid, pues te lanza este gancho.
Bueno, perfecto. Ahí te lo han dejado. Gracias, gracias, gracias.
Amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares se surcan. Siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano. Se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta jornada. Entre todos lo vamos a conseguir, ya sabes, todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana, en directo. Además, te acompañamos, hagas lo que hagas. Gente que está trabajando, hay gente que está en la cama intentando dormir, hay gente que está pasando calor y hay gente también que está pasando por malos momentos. Es importante acompañar a todo ese colectivo de gente que está aportando para construir jornada desde la cadena COPE, desde Poniendo las Calles. Un abrazo del Pulpo. Mira, yo creo que en la vida somos lo que comunicamos, y por eso es tan importante saber cómo transmitir lo que queremos decir, tanto con esas palabras como con los gestos, la entonación o incluso nuestra mirada. Porque de poco nos sirve tener una gran idea si no sabemos comunicar de una forma atractiva y que llegue, pues lógicamente, a quien nos estamos dirigiendo. Bueno, nos tienen que ayudar a conseguirlo. Miguel Udaondo ha escrito Comunica, las claves de la comunicación para el liderazgo, y seguro que nos puede dar unos cuantos tips en esta mañana aquí en Poniendo las Calles. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Bastante bien. Muchas ganas de conocerte, de conocer tu historia y sobre todo de saber si el comunicador nace o también se hace.
Bueno, el comunicador lo que tiene que hacer es entrenar mucho, entrenar mucho. Si hace o se hace, verdaderamente no lo sé, porque hay gente que desde chiquitines o chiquitinas salen con unas cualidades estupendas para comunicar, pero lo que no cabe duda es que independientemente de estas cualidades, cualquier persona, entrenándose suficientemente bien y sabiendo lo que quiere, puede comunicar de una manera espléndida, indudable, indudable.
¿Cómo se entrena una persona, Miguel? ¿A través de hacer trabajos en los que se pueda equivocar y darse cuenta que tiene que mejorar? ¿O hay tácticas?
Bueno, hay de todo, hay de todo. De momento hay un principio fundamental, que no es mío, estas cosas son de la calle, son del pueblo que las ha hecho leyenda, que es clarísimo, que es lo siguiente. Tú practica dándote cuenta de tus errores y de la reacción de los demás. De momento, nos metemos en el agua y empezamos, en el agua quiero decir, en la conversación, sí, o en el mundo, o en el ambiente, y empezamos a comunicar. Y entonces hay que hacer dos cosas. Una, que es observar cómo reaccionan los demás ante nuestra propia comunicación, y desde luego cómo reaccionamos nosotros y cómo estamos actuando nosotros cuando estamos comunicando. Y esto hacerlo muchas veces, y prueba y error, y prueba y error. Porque además pasa una cosa fantástica, que es que el triunfo está asegurado. Está asegurado por una razón muy sencilla, que es o triunfas o aprendes. Y entonces, claro, no hay fracaso posible. O estás haciéndolo bien o estás aprendiendo a cómo hacerlo mejor para la siguiente vez que te enfrentes a una situación compleja.
Pues mira, me viene muy bien, Miguel, que comentes eso, porque en cualquier ámbito de la vida una buena comunicación es necesaria, es correcta, y también es muy importante ver cómo está recepcionando el mensaje que tú estás lanzando la persona que tienes delante o las personas que te están escuchando en un auditorio. Porque como veas a alguien que te pone cara de desconexión, por experiencia te puedo decir que uno se puede venir abajo.
Sí, sí. Bueno, se puede venir abajo si se deja. Lo que pasa es que, claro, si no estás preparado para aguantar, si no tienes confianza, o mejor dicho, autoconfianza en ti mismo y en que estás diciendo la verdad y en que estás siendo tú mientras comunicas, claro, de repente alguien te pone cara horrible y te puedes morir de rabia, de pena o de asco. Hay una cosa, lo que pasa es que no te debes dejar. Yo tengo un principio que es una cosa muy sencilla. Yo lo llamo el principio del 10%, que es lo siguiente, verás. Está claro que a uno no le gusta todo el mundo de la misma manera que nosotros no le gustamos a los demás. Exacto. Yo estimo que esta cantidad puede ser del orden del 10% de la gente como mucho. Si es más, peligroso y hay que hacérselo ver. Pero claro, si de repente te toca enfrente, en la segunda fila de tu auditorio, a la que estás controlando perfectamente con la mirada, te tocan 3 del 10%, te puede entrar una depresión brutal. Pero claro, hay que admitir que hay gente a la que no le gustas, no le gusta tu estilo, o no le gusta tu manera de comunicar, o no le gusta tu ropa, o tu, no sé, tu manera de moverte.
O el mensaje que está lanzando, que es un poco contrario a sus pensamientos.
Claro, claro, exacto, exacto. Sencillamente porque tú no te mueves o tú no eres como ellos hubieran esperado o les hubiera gustado que fueras. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El día que descubres que a esa gente a la que no le gustas, pues chico, yo estoy haciendo todo lo posible por gustarte. Si no te gusto, pues ¿qué voy a hacer? Ese día empiezas a dormir de otra manera, muchísimo más tranquilo, además, claro.
Miguel, es importante comunicar bien, pero también es importante escuchar, porque si el comunicador tiene las orejas tapadas, como que no van a ir bien las cosas.
Absolutamente. Yo el libro, empezaba el primer capítulo, es de la escucha. Porque claro, si no escuchas, no te enteras. No. Si no escuchas, estás bloqueado. La comunicación nunca es unidireccional. La comunicación es bidireccional, sí, y con dos receptores. Uno, la persona que tienes enfrente, y la otra eres tú mismo. Tú te tienes que estar escuchando a ti mismo o a ti misma para saber cómo estás soltando, difundiendo un mensaje y ver cómo lo estás diciendo. De manera que tienes que escuchar a los demás y tienes que escucharte a ti, de la propia escucha. Ya sé que es mucho más importante la escucha a los demás, pero de la propia escucha a uno mismo se aprende un montón, pero un montón, porque te das cuenta de cosas que estás diciendo, ay, va, eso lo he dicho yo, madre mía. Y desde luego, prestar atención, tanto visual como auditiva, como a las reacciones, como a los movimientos, como a la respiración, o incluso tratando de detectar con qué intención el de enfrente me está diciendo algo que yo estoy escuchando con todo. Yo lo llamo la escucha multicontenido, que no es escuchar, no escuchamos con la oreja, escuchamos con el corazón, con el alma, con todo el cuerpo, con los ojos. Y esto es lo que, sobre todo, yo empezaría a entrenar por ahí.
Hombre, Miguel, está claro que el contexto, las situaciones que están marcando nuestra forma de hablar y comportarnos inducen un montón en lo que tenemos que contar. Lo que yo no sé, Miguel, es si existe algún tipo de comodín que nos ayude pues a acertar a la hora de comunicar o realmente nos tenemos que lanzar y coger el toro por los cuernos y lo que tengamos ahí delante es con lo que tenemos que torear.
Ya, claro, es que depende porque las situaciones son tan distintas. No es lo mismo comunicar en un ambiente que es grato, donde te encuentras estupendamente porque todo es muy fácil, a encontrarte en un ambiente hostil. Depende de las situaciones. Yo por eso en el libro, ya lo has visto, la segunda parte la dedico todo a situaciones normales o no tan normales en las que nos vamos a encontrar, y algunas de las situaciones pues van a requerir paciencia, tranquilidad y calma, porque te vas a encontrar en un ambiente muy hostil y muy difícil, simplemente porque tú representas algo, lo que decíamos antes, a ellos, a los que están enfrente, no les gusta, y entonces hay que saber cómo hacer. ¿Cuál es el comodín mágico que yo utilizaría? Insisto, la autoconfianza, la seguridad en uno mismo y saber que estás siendo honesto, que estás jugando limpio, que estás transmitiendo lo mejor que tienes y con lo mejor que tienes y tratando de mirar a los ojos del alma a los demás, y no hay más, así de sencillo.
Es impresionante lo que nos está contando Miguel, y es verdad, comunica las claves de la comunicación para el liderazgo. Es un manual tan práctico como interesante. Lo que no sé, Miguel, es con qué intención has escrito este manual.
Bueno, mira, yo tengo ya una edad suficiente, digo suficiente cuando va por encima de 7 décadas, y entonces lo que yo en este momento tengo son ganas de dar y de transmitir y no quedarme nada en el bolsillo si hay algo de lo que yo he aprendido en toda mi vida que puede ser útil a los demás. Me consuela que, con toda la modestia del mundo, los grandes maestros, los grandes filósofos, muchos de ellos, Immanuel Kant, los mejores libros los escribió a partir de los 70 años, o sea que yo tengo un largo futuro todavía de posible escritura de libros, pero mucha gente tiene ganas de transmitir. Yo en este momento tengo ganas de dar. Tengo muchas ganas de dar lo mejor que tengo, lo mejor que sé. Y para mí, las personas han sido lo más importante de mi vida. Y la comunicación con los demás, pues es lo mejor que uno puede aprender a hacer. Fíjate, yo personalmente, profesionalmente, la primera carrera que hice fue ingeniería. Y yo he sido un ingeniero como haya sido, pero desde luego mi trabajo no ha consistido en resolver problemas técnicos. Mi trabajo ha consistido en un porcentaje altísimo de las ocasiones en tratar con seres humanos. Y claro, lo que estábamos hablando, escucharlos, comprenderles, darles ánimo, estar cerca, transmitirles mensajes, que vean honestidad en ti, que puedas darles confianza y estímulo. Esto es lo que deberíamos aprender. Y en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, yo creo que esto es más importante todavía.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Miguel, ¿realmente podemos entrenar, por ejemplo, el no interrumpir al interlocutor cuando estamos hablando con alguien? ¿Eso se puede corregir?
Oh, sí, se puede corregir, y además hay que corregirlo gestualmente y verbalmente. Yo he trabajado durante muchos años en una compañía británica, en la que para un español como yo, tenías que darte cuenta que eso es algo que como pueblo hacemos bastante mal, que es no esperar a que el otro acabe y te dé permiso para hablar. Es decir, hay unos gestos muy claros que te dan permiso para actuar a continuación, entrando tú en lead o en el juego de la comunicación. Y esto, mi observación personal, y no quiero, nunca se pueden hacer críticas colectivas, ni mucho menos, pero creo que como españoles nos fijamos poco en los demás a la hora de prestar atención o respetar sus palabras, sus gestos, sus comunicaciones. Efectivamente, ahí tenemos mucho que aprender, sí.
Y luego, Miguel, claro, es que yo te quería comentar una cosa, a ver si me puedes ayudar, porque yo tengo la impresión que a veces me pongo demasiadas veces como protagonista en la conversación. O sea, que me pongo como ejemplo para hilar un tema a tratar.
Claro, sí, claro, y eso es una cosa bastante regular, ¿verdad? Ya. No es muy bueno estar pendiente de uno mismo.
Perdón, digo que perdón por lo que hago.
¿Por qué?
Pues porque yo creo que, no, que esto no está bien y creo que abuso de ello.
Bueno, pues, hijo mío, porque tienes mucha confianza en ti mismo probablemente y además porque sabes que como comunicador eres muy bueno y llegas mucho y muy bien a mucha gente. Si no, no estarías donde estás. Perdona, no, de ninguna manera pretendo juzgar tu trabajo ni siquiera para hacerlo positivamente como lo hago. Pero lo que hay que hacer, bueno, lo que hay que es una palabra muy mala también, no hay que nada. Porque ahí implica obligación. Lo que es bueno es darse cuenta de que los demás son muy importantes y más importantes que nosotros mismos, porque al fin y al cabo, bueno, tú eres tú solo, pero los demás son muchos y les quieres. Pues vamos a prestarles atención, ¿no? Vamos a ver qué les podemos dar que les ayude. Pensar en uno mismo. ¿Qué es más bonito, regalar o que te regalen? Para mí, indudablemente. Pues claro, es mucho más bonito regalar. Pues lo que estamos haciendo cuando a los demás les prestamos atención es regalarles cariño, respeto, cercanía, confianza. Pues esto es mucho más bonito, te quedas mucho más a gusto cuando prestas atención y piensas en los otros y cuando piensas en ti.
Qué bien, Miguel, pues te lo agradezco. Cuéntame más errores que cometemos sin darnos cuenta a la hora de comunicar. Esa palabra tan bonita que es comunicar.
Ah, que sí. Es una palabra preciosa, efectivamente. Sí. Errores que cometemos habitualmente. No fijarnos. Fíjate, yo empezaría... Ya hemos hablado de no escuchar. Y, bueno, el decir no saber iría en último lugar, porque aprender, estamos aprendiendo constantemente. Yo he escrito un libro que, bueno, con el idioma más cercano, más fácil que he podido, pero es un libro técnico, es un libro que lo que he tratado, aparte de reflejar experiencias, etcétera, etcétera, es tratar de transmitir conocimiento y actualizado, porque ahora hay muchísimos estudios de muchísimas universidades estupendas que están publicando cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, hay que saber, hay que escuchar, pero sobre todo, lo primero y lo más importante de todo, hay que tener ojos y alma para observar. Observar el entorno abiertos a darnos cuenta de todo. Verás, es como cuando en inteligencia emocional lo primero que deberías hacer es pensar desde tus tripas, yo cómo estoy reaccionando a esto, yo cómo estoy comunicándome con mi entorno, yo cómo estoy recibiendo el mensaje de todo lo que me rodea. ¿Soy verdaderamente consciente de todo lo que está pasando a mi alrededor, que me está dando información, que me está enseñando? Pues si no nos entrenamos a ver con los ojos, con el corazón, con la cabeza, con el oído, si no nos entrenamos a darnos cuenta de lo que nos rodea, ay, Dios mío, ahí vamos a estar un poco mal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Que de comunicar sabes más que nadie en el mundo.
No, para nada. Yo aquí estoy aprendiendo, cada día aprendo una cosa más, pero sí que tengo que decirte, Miguel, que desde que estoy poniendo las calles en COPE, como que el tipo de comunicación que hago es diferente, sobre todo porque pretendo centrarme más en escuchar, en descubrir cómo es la gente, y es algo que me está apasionando. Me encanta conocer cómo son los ponedores de calles, cómo hacen su día a día, a qué se dedican, por qué no están durmiendo.
¡Qué delicia! Es que es lo más bonito del mundo mundial. Porque además, ¿qué pasa? Que puede que luego el mundo nos arrastre con el marasmo de sensaciones, de público, que no sé qué. Sí. Pero los que ponen las calles, tus amigos, por decirlo, o con aquellos con los que más te relacionas, estos son muy importantes. Y no hay muchos. Y son distintos. Y están solos. Y hay que llegar a ellos. Es un trabajo precioso conocerlos. Sí. Es un trabajo precioso el que estás haciendo.
Muchísimas gracias. Miguel, una cosa también que me gusta mucho es la comunicación no verbal, las gesticulaciones, los giros de cabeza, el movimiento de cejas. Es que es todo tan bonito. ¿Se pueden hacer tantas cosas con las expresiones?
Y muchísimas. Fíjate, dicen que para manejar bien un idioma, el español tiene aproximadamente, qué sé yo, del orden de 90.000 términos, 90.000 palabras, el diccionario de la RAE, de ese orden estamos hablando. Para manejar bien un idioma como el español, lo manejas bien con, digamos, 8.000, 6.000, 10.000 palabras. Pongamos 9.000, 10.000 palabras.
Sí.
Gestos puede haber millones, desde luego millones. ¿Por qué? Porque toda la combinatoria, la comunicación no verbal, como sabes perfectamente, o como saben probablemente los que nos escuchan, no es solo gestos, miradas, expresión facial. mucho más. O sea, de momento tienes toda la parte del movimiento, que es la postura, el gesto, el microgesto. Sí. La expresión es la expresión y la microexpresión, que es importantísima, porque ahí es donde hay muchas verdades. Las miradas, fíjate que una cosa tan pétrea o tan fría como podía ser un ojo, que casi no tiene aparentemente músculos,
es verdad.
La cantidad de cosas que puede sí. transmitir, y luego todo lo demás, todo lo que es la distancia, el contacto físico, la ropa que llevas, todo lo de la proxémica, es decir, el estudio de las distancias. No es solo las distancias. Yo a través, y tú igual, a través, cuando entras en el despacho de una persona o en la habitación de una persona, por comunicación no verbal, puedes intuir cuál es su comportamiento, cómo es esa persona. Sí. Y a partir de ahí aprendes y puedes reaccionar para hacerla sentir o sentirte tú más acogido, más cerca o más cómodo en ese entorno, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio que hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. Yo me estoy dando cuenta del currículum que tiene Miguel, este ponedor con el que estamos ahora mismo hablando. Eres ingeniero industrial, has estudiado geografía e historia, tienes sí. másteres y títulos en coaching y la lista sigue. Sí. Miguel, yo no sé en qué momento te interesas por la comunicación y qué es lo que te ha aportado este ámbito a tu vida.
Te digo la verdad de la buena, la comunicación me ha interesado desde que estaba en la carrera. A ver, si hay que desnudarse aquí con todo el cariño y con todo el afecto, yo he tenido la suerte de tener que comunicar mucho cuando era estudiante. A ver, más claro agua. Yo era pandereta en la tuna y era el portavoz y tenía que salir. He sido delegado de curso en la universidad. Yo llevo muchos años hablando con la gente y mirándola a los ojos cara a cara. Y a mí es que me encanta. Me encanta sí. la gente y me encanta comunicarme con ellos. Sí, por eso empecé a estudiar otras cosas que tienen que ver con la comunicación y por eso hice psicografología y todas estas historias raras en mi historial. Pero bueno, claro, pero es lo divertido, estar aprendiendo constantemente.
Claro. Pues Miguel, no te quiero quitar más tiempo, estaría horas hablando contigo de comunicación, es algo tan bonito, sobre todo porque de esta charla yo quiero que los ponedores, hay gente que es más introvertida, que le cuesta más abrirse, que se cruzan de brazos y que oye, pues están esperando a escuchar porque muchas veces no se atreven a hablar. Esto es muy importante, este manual que has editado es importante para todo el mundo, ya no solamente en el ámbito profesional, pero sí en el ámbito para ir a discutir o hacer valer tus derechos en un banco o en una fundación, y ahí tienes que comunicar perfectamente. ¿Entiendes la comunicación que tiene que ser perfecta en cualquier ámbito de la vida?
Perfecta en la medida de lo posible. Ojalá fuera perfecta. La gracia está en que sea por lo menos suficiente para permitirte, y suficiente para permitirte a ti alcanzar tus objetivos. Lo que ocurre es que muchas veces nos lanzamos a comunicar sin saber exactamente qué pretendemos conseguir en la comunicación. O sea, vamos a ver. Y pasa otra cosa. Bueno, en el libro, ya lo has visto, le dedico mucha atención a la palabra hablada. Me han encantado las palabras que ha dicho al principio porque iba de eso. O sea, hay gente que dice que somos lo que comemos. Desde luego, somos lo que hablamos. Entonces, saber cómo hablar, cómo decir las cosas, qué términos de expresión utilizar, qué palabras emplear que nos definan, que nos ayuden y que nos acerquen a los demás al mismo tiempo, manifestándole todo nuestro respeto, toda nuestra aceptación incondicional, que no quiere decir con aceptación incondicional que vayamos a estar de acuerdo con ellos. No, estamos defendiendo nuestros derechos y vamos a lo nuestro. Lo que ocurre es que vamos a decírselo bien y vamos a decírselo incluso si podemos hacerlo tratando de influir o de ligeramente persuadir a los demás para que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. Estamos negociando constantemente. Y esto nadie nos ha enseñado. Nos ha enseñado. Es una pena.
Qué bueno. Yo ahora mismo, si te tuviera al lado, te daría un abrazo.
Es fácil. Yo soy un tío majete, pero desde luego tú eres encantador y da gusto comunicarse contigo porque eres muy cercano y muy facilito. O sea, un encanto.
Soy muy lineal. Miguel, te mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por este
este manual que se llama Comunica, las claves de la comunicación para el liderazgo, y que ojalá los nuestros ponedores que están ahí luchando y poniendo las calles a nuestra España cada día, pues acojan este manual para comunicarse muy bien y sobre todo que les aporte en positivo, que también es muy importante.
Claro que sí. Oye, yo lo del abrazo lo comparto y algún día cuando lo del confinamiento y estas historias nos deje, el abrazo de verdad, ¿eh?
Porque además, claro que sí, caray, transmite muchas cosas el abrazo también. Claro que sí.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, que vaya muy bien. Seguimos poniendo calles
igual
aquí.
Igual para ti. Gracias, hermano. Un auténtico placer hablar contigo y que sigamos poniendo calles todos con muchas ganas.
Sí, señor, es de lo que se trata. Muchas gracias. Hay que poner unas cuantas hasta que lleguemos a las 6. A esa hora comienza en COPE Herrera.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump. America first.
Every decision. Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda ola del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Hola Pulpo, buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre. Pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos y es muy bonito porque sé que es verdad. Soy ponedora. Un beso. Gracias. Brother's got a leg to keep the cotton around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crown.
Las 5:36 de la mañana, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en Poniendo las Calles, cadena COPE, antes de Carlos Herrera. Ahora mismo en Facebook somos 53.360 los seguidores que seguimos esta página. Te animo a que nos sigas. Fíjate, si consiguiésemos 10 más, llegaríamos a los 53.370. Con 10 más lo conseguiríamos. Yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Hoy queremos saber desde dónde nos escuchas y también queremos esas palabras de ánimo, de cariño, de bienvenida, de acogida a nuestro becario que se llama Álvaro Sanz y que nos va a estar acompañando, espero que mucho más tiempo del que él se imagina.
Pues mira, Ángel Cuevas dice, bienvenido Álvaro, vas a sufrir de lo lindo, con la contagiosa risa de Bea y con la lengua trapo del pulpo. Soy muy de Cantabria, bien, Tomás Segundo dice, bienvenido Álvaro a este gran equipo. Soy Tomás de Madrid, siente el abrazo al estilo pulpo, lo Olé. Pone con un emoticono. Olé. Y por último, José Ángel Serrano Planes dice, Álvaro, siente mi abrazo virtual desde el bar de la Comunidad Autónoma Función Pública de Murcia. Me gustaría que lo leyeses después de las 5:30, eso estoy haciendo, que es cuando os escucha mi suegro Pepe. Lo dicho, un abrazo, soy ponedor.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Interacción máxima con los ponedores. Fíjate, he recibido un mensaje de un miembro de la Guardia Civil que nos está escuchando desde Ceuta. Dice, Pulpo, desear una pronta recuperación a los 3 compañeros heridos en Cádiz al desmantelar una plantación de marihuana. Soy ponedor. Y nos manda una foto que a mí es que me emociona. Se ve la espalda del Guardia Civil, ese verde Guardia Civil con el color fluorescente en las mangas de la camisa, y pone investigación. Y aquí está poniendo las calles como nosotros, madrugando y protegiéndonos, de verdad, muchísimas gracias. Un mensaje más, Álvaro, antes de conocer lo que nos cuenta
Gonzalo Zaballán. Pues mira, Miguel Calvente Andrades dice, desde Guaycín, aunque residente en San Pedro Alcántara, ánimo y a seguir disfrutando de todo el equipo.
Genial, Gonzalo, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estamos?
¿Tú sabes lo que es tener una pantalla donde no dejan de aparecer nombres de personas que nos están siguiendo?
Me lo puedo creer, porque la verdad es que cada vez que nombras a los oyentes que han aparecido en Facebook es una auténtica barbaridad. O sea, no sé de dónde sale tanta gente, pero sí que es verdad que la comunidad de ponedores día tras día crece hasta límites insospechados.
Yo lo que me pregunto es quién duerme en España, porque si ¿sí? toda esta gente está aquí haciendo cosas...
Eso me preguntaba yo, ¿eh?
De verdad, Domingo Rece, Rafa Vasco, Alejandro Percaz, Salud Jiménez, Paula, Fernando, Gabriel Juan Acosta, continuamente van apareciendo gente que nos va siguiendo y que está aquí en COPE escuchándote ahora mismo, Gonzalo.
No, yo alguna vez te lo he comentado a ti fuera de micros y a Beatriz también se lo he comentado, que es una auténtica barbaridad. Hay veces que ponéis una foto y en cuestión de minutos hay más de 1000 comentarios.
Es increíble.
Y eso es algo, te digo en serio, eso es algo que mucha gente influyente en este país querría, del mundo del espectáculo, del mundo de la música, de todo eso, ¿eh? O sea, es una capacidad de convocatoria de gente muy grande, ¿eh?
Bueno, hay que dar las gracias. Esto funciona porque hay un montón de gente que está sacrificando su descanso, su madrugada para que esto funcione. Y todos nos convertimos a partir de las 6 de la mañana en fósforos y en fosfonautas porque queremos saber las cosas que nos va a contar Carlos Herrera.
Pues sí, hoy además de una buena dosis de humor, entretenimiento, risas con los oyentes que siempre están con nosotros, vamos a hablar de lo que ha pasado en Madrid. Yo no sé si tú lo has llegado a ver, Pulpo.
El tema
de los docentes de la comunidad, estamos hablando de unos 100.000, habían sido convocados para las pruebas serológicas de antes de la entrada a las aulas. ¿Y qué ha pasado allí? Pues efectivamente, una aglomeración de 100.000 personas que parecía una manifestación, todas ellas convocadas en un espacio de tiempo muy reducido, total, que se han tenido que suspender por lo que se estaba montando allí y, de hecho, ha habido gritos, ha habido movimientos en contra de lo que estaba ahí sucediendo. Solo se han hecho 16.000 pruebas. Veremos a ver cuántos positivos salen de allí, porque sí que es verdad que era una cosa que comentaban muchos profesores, que, ok, yo estoy aquí ahora, veremos dentro de 15 días cuando esté en la clase, a ver qué pasa, a ver si tengo síntomas, si no tengo síntomas, si soy positivo o no. Pero bueno, precisamente y a raíz de esto se va a hablar de la situación de Madrid, cada día más complicada, y además empieza a preocupar a las provincias limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla-León, porque preocupa la incidencia de Madrid, el avance que tiene la capital en cuanto al virus, y preocupa que este avance se pueda trasladar a otras zonas. Y por supuesto, también comentaremos la reunión entre Sánchez y Casado, a priori sin mucho que celebrar. El principal escollo para el entendimiento entre los dos sigue siendo Podemos. El PP se niega a negociar algo que pueda contentar al Partido Morado. Para analizar todo esto vamos a contar con la presencia, lógicamente, de Carlos Herrera. También va a estar hoy Pilar García de la Granja, José María Fidalgo y Salvador Sostres. Y con suerte, pues los ponedores también estaréis con nosotros acompañándonos.
Muy bien, Gonzalo. Sí que me gustaría destacar que cuando damos tantos datos negativos sobre Madrid, siempre dejamos atrás que la Comunidad de Madrid es una comunidad que tiene más de 7 millones de personas.
Lógicamente.
Pero eso se queda a un lado. Entonces, cuando dicen Madrid, es que aquí hay 7 millones de personas más la gente que está de paso continuamente. Entonces, parece que aquí, yo tengo muchos amigos que son de fuera de Madrid y me dicen, ¿qué tal por allí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es que aquí vivimos más de 7 millones de personas. Y no es lo mismo que las cosas que pueden pasar en localidades con mucha menos población.
Sí, de hecho, lógicamente, es verdad que Madrid es una de las zonas que más preocupación está suscitando, pero hace la semana pasada decíamos que había comunidades que, por número de habitantes, estaban peor que Madrid.
Claro.
Lo que pasa es que Madrid tiene más casos porque somos más.
Claro.
Es algo lógico.
Claro. Bueno, Gonzalo, pues que tengas muy buen día, ¿vale?
Pues igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Cuídate, mañana seguimos poniendo calles. Estamos ni más ni menos que a jueves, es 3 de septiembre de 2020, Santa María, Madre del Buen Pastor, Santos Gregorio Magno, Papa y Sandalio, Mártir de Córdoba. Claro, nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles es Julio Iglesias. Cada día escuchamos una canción diferente, cada día le conocemos un poquito más con un montón de datos de, bueno, pues que a lo mejor tú no sabes ciertas cosas de Julio Iglesias y deberías conocer, porque es uno de los artistas más grandes que tiene nuestro país. Claro, ¿qué sucedía en 1994? Pues publicaba el disco Crazy. ¿Y qué sucedía en España en ese año? Pues, por ejemplo, esto.
Solo le queda un minuto a Miguel Indurain. Vamos a apoyarle. Vamos a apoyarle en este último minuto, en esas últimas vueltas al anillo. Va a conseguir batir el récord. Es absolutamente seguro que se va a llevar el récord a Villava. Pero además parece que puede conseguir un registro de verdad importante.
Nos emocionaba Indurain. Nos ponía las pilas Indurain. Le veíamos en la televisión. Todos queríamos ser en aquella época Indurain. Estamos en el 94. Hombre, yo creo que no es que haya un disco en sí que recopile grandes dúos de Julio Iglesias. Se podría decir que durante, bueno, pues toda su carrera, Julio, pues como que ha cantado con todos los grandes y también ha estado apoyando a artistas emergentes, a artistas que estaban comenzando sus carreras discográficas. Yo creo que si tuviese que escoger un dúo realmente creo que me complicas la vida, porque hay tantos, hay dúos tan buenos con Julio Iglesias que sería casi como un pecado dejar de lado a muchos, ¿no? Quizá podría quedarme con el de Diana Ross, la canción que hizo con Dolly Parton, con Paul Anka, o también con Stevie Wonder o Willie Nelson. Han destacado esos dúos muy mucho en su carrera. Fíjate, para que te hagas una idea de la importancia que ya en los 90 tenía Julio Iglesias en la capital del mundo del show business, Miami, pues esta ciudad acordó celebrar cada 8 de septiembre el Día de Julio Iglesias. Se sigue celebrando a día de hoy el Día de Julio Iglesias, cada 8 de septiembre. Es verdad que es feo y ordinario, pero como se trata de dar datos, las lenguas financieras estiman en unos 5.500 millones de dólares la fortuna que tiene. Impresionante, Julio Iglesias. Esta canción me encanta. Esta canción me lleva lógicamente a una persona, me lleva lógicamente a una ilusión y me llena a una emoción. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel your pain. I know what's beautiful looking at. Parton, Julio Iglesias, Crazy, un disco fundamental si realmente te gusta Julio Iglesias, un disco que no te ocupa nada, que lo debes tener, que tienes que tener en tu playlist. Nos gusta mucho este artista y todo lo que ha ido consiguiendo, y la bandera de España que siempre ha llevado y lo bien que nos ha promocionado. Son las 5:46, las 4:46 en Canarias, somos ya 53.375 los ponedores. Enseguida os voy a ir leyendo para daros las gracias y la bienvenida. Y bueno, pues cada jueves el Grupo Risa está emponiendo a las calles. Estos días además estamos recuperando algunas de las piezas que nos han ido dejando a lo largo de toda la temporada pasada. Pero ya os puedo adelantar que en breve estarán con nosotros con su humor y con su talento e ingenio para describir la realidad. Ahora y aquí, emponiendo a las calles, el Grupo Risa.
¿Qué tal estáis, ponedores de calles? Bueno, pues vamos a poner las calles con vosotros con unos minutos musicales. Es una canción que no nos hemos atrevido a poner en el espejito. Una rajada contra Carlos Herrera que, vamos, si la oye, nos echa. El otro día estuvo en el programa Miguel Ríos. Sobre él recae única y exclusivamente la responsabilidad de la canción que vais a escuchar. ¡Ey!
Esta canción es para el líder Herrera. Cada día despierto y en mi radio despertador suena el líder del momento de la comunicación, ídolo nacional, una voz desde el sur. Despertaré del quinto sueño arrascándome los hombros, que es lo mismo que haces tú. Te voy a ser sincero, yo soy ese camastro el que sigue durmiendo y roncando en el colchón. En la radiodifusión no hay otro como tú. Lo aclaman jóvenes y viejos, hasta con desbrozamientos. Cuánta magia entre tú y yo. ¡Viva Carlos Herrera, señorito andaluz! ¡Viva Carlos Herrera, un galán con glamour! ¡Viva Carlos Herrera, es mi guía y mi luz! ¡Viva Carlos Herrera, lo escucho en el autobús! Estilo personal en el Instagram, qué placer es verle posar. Líder internacional, interestelar, cuya voz es para enmarcar. Nunca yo te dejaré, fósforo total, eres credibilidad. Cuando yo te escucho hablar, lo demás se puede olvidar. Carlos Herrera, señorito andaluz. Viva Carlos Herrera, un galán con glamour. Viva Carlos Herrera, es mi guía y mi luz. Viva Carlos Herrera, escucho
letra durísima, ante todo espíritu crítico. Gracias, Miguel Ríos. Y si mañana estamos en el espejito, aquí lo contaremos. ¡Adiós, ponedores!
Esto es una pieza que hemos recuperado de la pasada temporada del Grupo Risa, y a la próxima se incorporan con nosotros a levantar España, a poner en marcha todo un país, como hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Ahora toca darle la del pulpo, en este caso a la máquina de café. Herrera se está preparando, en tan solo 10 minutos estará aquí en directo en la cadena COPE. Pero fíjate, hoy hace 15 años se celebraba un concierto apoteósico, un concierto histórico, al lado del Coliseum, ni más ni menos que en Roma. Elton John batía todos los récords del mundo, 300.000 personas viéndole por un montón de pantallas gigantes en la ciudad de Roma, y comenzaba su concierto con esta canción. La canción original es de los Who, pero él quiso comenzar con esta canción. La verdad que he recopilado un poquito la prensa de aquel momento, y por ejemplo el diario ABC hacía una crónica que era increíble con el listado de canciones que interpretó Elton John en directo. Impresionante. He querido recuperar alguna de ellas con el sonido de allí, tal cual. Así sonaba en Roma el Crocodile Rock de Elton John.
Rock around.
espectacular. Salió al escenario de una guisa muy especial. Ya sabes que el Toñol le gusta mucho los colores. En este caso eligió un traje negro trufado de flores blancas y hojas verdes, camisa con detalles dorados, una cruz como pendiente y sus gafas de color violeta deslizadas hacia la punta de la nariz. El cantante británico entusiasmó a los presentes durante más de 2 horas de actuación. No se quiso dejar ningún clásico, ningún número uno de los que nos han emocionado durante toda su carrera discográfica. Este Daniel sonó en directo y la gente le acompañó. Nos emocionamos con Elton John. Gracias por poner las calles con nosotros. Daniel, José Ángel García, Alex Álvarez, Américo León, San Sánchez, Francisco Leal, Francisca, son ponedores que nos acaban de seguir, que ya están preparados para escuchar a Carlos Herrera, que comienza en tan solo 6 minutos y que mañana a partir de las 4 de la mañana y en directo estaremos aquí poniendo las calles. Sé feliz, cuídate, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.